La Primera Guerra Mundial dio inicio en julio de 1914. En ese momento, y me recordó mucho estudiando para esta clase lo que pasó en la pandemia, cuando me preguntaban a mí de la pandemia, o cuando yo pensaba de la pandemia que inició por ahí de febrero o marzo de 2020, yo pensaba, para agosto ya habrá acabado. Y en ese entonces, 1914, esa frase las tenían en su mente. Para diciembre, decían ellos, la guerra ya habrá acabado, pero no fue así. El mes de diciembre llegó de 1914, la guerra arreciaba en todo el frente y las trincheras de los países en guerra en algunos lados estaban hasta tan cerca de 30 metros de distancia. Pero algo extraño y único sucedió en esa época y bajo esas condiciones. Cerca del 25 de diciembre, casi de manera natural, casi de manera espontánea, los británicos, los franceses y los alemanes pausaron la guerra para que naciera lo que hasta hoy se conoce como la tregua de Navidad. En París hay un monumento que conmemora tal momento porque, por increíble que parezca, la historia nos dice que de manera masiva, miles de soldados, sin que se los instruyeran, cruzaron las líneas enemigas para estar juntos, hablar juntos, mucha atención, cenar juntos. Y lo más importante de todo, nos dicen que se organizó un partido de fútbol. Por eso se ve una pelota de fútbol en la imagen. Y nos dice que Gran Bretaña juntó a sus soldados contra los de Alemania y Alemania le ganó 3-2 en este partido épico que es la ilustración de uno de los episodios más fascinantes de la civilización, de la civilización humana. Y no obstante, por más fascinante que parezca esto, la tregua no duró para siempre. Para Año Nuevo, los historiadores nos dicen que la guerra regresó. Y desde luego que sabemos que los aliados ganaron la guerra y humillaron a Alemania a tal grado que solo pusieron las raíces para lo que se convertiría la Segunda Guerra Mundial unas cuantas décadas más tarde. Pero este es mi punto, amigos. ¿Qué clase de evento es este que puede detener una guerra mundial? ¿Qué es la Navidad? Porque sin lugar a dudas estamos en una de las épocas más distintivas del año. El mundo entero celebra con pasión la Navidad. A algunos les gusta el tiempo de la Navidad por las familias que se juntan, por las tradiciones que hay, por los regalos que se obsequian. A otros les llena de paz el tiempo de la Navidad, de esperanza. Tal vez hay superstición alrededor de todo este evento. Tal vez sean las vacaciones que las personas reciben durante esta época, o los aguinaldos, o los bonos, o los premios. Pero el punto es que no se puede esconder la realidad de que hay algo especial en este evento que nadie más puede ofrecer. El Día de la Independencia Mexicana, por muy especial que sea para ti y para mí, pasa desapercibida para el resto del mundo. No se celebra en Italia, por ejemplo, o en China. Pero la Navidad es un evento global, celebrado virtualmente en todo el mundo. Desde luego que los musulmanes, por ejemplo, no lo celebran. Pero incluso esta excepción me parece perfectamente que ilustra mi punto. ¿Sabes dónde se encuentra el árbol de Navidad más costoso de todo el mundo? El árbol de Navidad más costoso de todo el mundo está en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Es un árbol que está valuado en más de 11 millones de dólares. Lo decoraron no con esferas, sino con joyas. Lo que hace que el árbol sea tan costoso en sí. El árbol en sí cuesta $10,000, que ya de por sí es bastante caro, pero las joyas es lo que eleva a millones y millones de dólares. Otra vez, el árbol más grande del mundo, el árbol de Navidad más grande del mundo, está situado en la nación islamista que te meterían a la cárcel por predicar el nacimiento de Cristo Jesús. Por eso, queridos amigos, tenemos que entender de qué se trata la Navidad. ¿Qué tiene de importancia este evento? ¿Por qué se ha convertido en algo tan consumerista, tan materialista? Y lo más importante de todo, ¿qué impacto tiene la Navidad en mi vida? Es lo que quiero hablarte hoy. Por eso te lo digo desde ahorita, el punto principal de este es un pequeño sermón, es que Dios quiere que comprendamos el verdadero significado de la Navidad, y este es el verdadero significado, la llegada del Rey al mundo. De eso se trata la Navidad. Del reinado del hijo de David en la tierra de Jerusalén. Eso es lo que llamamos buenas noticias. Que el rey no nos dejó solos. ¿A qué me refiero con esto? Permíteme darte nada más dos puntos. El primer comienzo y después veremos el segundo comienzo. No fui muy ingenioso en mis puntos esta tarde, ¿ok? Pero es muy sencillo. Así de directo vamos a hacer hoy. El primer punto, quiero darte un breve contexto, y el segundo punto te voy a dar abiertamente el significado de la Navidad. Así que vayamos, número uno, el primer comienzo. Lean conmigo versículo 1 de Génesis, por favor, todos juntos. Dice, en el principio, Tal vez no lo pensemos así tú y yo, pero para hablar de la Navidad, por lo menos en Gracia Abundante, yo tengo que hablar de Génesis. En Génesis se nos da la historia del comienzo de todo, el inicio de la tierra, de los seres vivos, animales, humanos. Pero Génesis se salta algo muy importante, el inicio de Dios. Génesis no nos da nada acerca de la creación de Dios, no nos dice cuándo comenzó a existir o cuándo inició Dios, lo que nos indica que Dios es eterno. Amigos, la eternalidad de Dios es un atributo no comunicable de Dios, solamente Dios es eterno, no tú y yo. Dios no tuvo un inicio, Dios no tuvo un punto de origen, Dios siempre es. Dios opera fuera de la prisión que tú y yo llamamos tiempo. Hebreos 13, 18 nos dice Dios es el mismo. Hoy, ayer, ¿y qué? Otra vez, esto quiere decir que Dios siempre es. Él no es afectado por el paso del tiempo como tú y yo sí lo somos. Y amigos, esto es magnífico porque ya desde este versículo vemos que hay esperanza para nosotros, que Dios es y yo puedo descansar en Él. Y yo no sé qué pasará mañana, yo no sé qué pasará este año que está iniciando. Tal vez tienes una enfermedad esta tarde crónica que te han descubierto. Tal vez tienes a un ser querido esta tarde que está muy enfermo. O tal vez tienes un problema familiar o personal o marital. Y tú también te sientes atrapado en esta prisión que llamamos tiempo. Porque decimos, no sé qué dirá el tiempo. Es una frase que nosotros decimos. Pero te puedo decir algo, el tiempo no dice nada, nunca. Solo el rey del tiempo controla todo. Amigo, amiga, descansa en que el rey que está fuera de esta prisión del tiempo, el Dios eterno, quien es y quien nunca dejará de ser, quien nunca cambia, nunca altera su rumbo, su naturaleza, su ser, es el Dios que se presenta en Génesis. Amigos, desde el versículo 1 de Génesis, Dios nos muestra que antes de que existiera todo lo que nosotros ya conocemos, Él ya era. Él es el Dios creador, Él es el Dios arquitecto de todo lo que vemos. Génesis 1:1 nos dice que todo esto sucedió en el principio. Es decir, ese sí fue nuestro comienzo en Génesis 1:1. Porque nuestro planeta sí tiene un principio, sí tiene un comienzo. Nuestra historia sí tiene una primera página y la encontramos aquí en Génesis 1:1. Entonces, vemos que Dios es quien crea, es quien origina todo lo que vemos y lo hace, según lo que leímos ahorita, en el principio. Y mucha atención con esa frase porque la voy a poner otra vez en unos minutos. Ahora, ¿cómo está la tierra al inicio de todo? Vean conmigo versículo 2, me ayudan a leerla por favor todos. Dice fuerte, la tierra estaba como... En la progresión creativa de Dios, vemos que Él crea todo, pero... Es solo en el inicio de la creación, porque la tierra y los cielos que Él crea están vacía. Y noten que las tinieblas, nos dice el texto, que reinaban en la plenitud de la tierra. Mucha atención con esto, amigos. Esto quiere decir que la presencia de Dios aún no estaba plenamente en este lugar. La tierra no era la morada de Dios aún. Versículo 1 nos dice que estaban las tinieblas cubriendo la superficie. Esto quiere decir que la presencia de Dios aún no había llegado a la tierra. La tierra aún no era morada de Dios todavía, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, nos dice los apóstoles. Pero no es lo que leemos aquí, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, pero vemos la ausencia de la presencia de Dios en la tierra, porque nos dice el texto, había caos, había tinieblas, había desorden, había obscuridad. Mucha atención con lo que estoy diciendo. Él en inicio, bueno, lo que nos está diciendo Génesis 1:1, Él en inicio, la tierra no era la sede de Dios, literalmente el texto nos dice que estaba vacía, no había nada, solo tinieblas. Y sin embargo, vemos que el Espíritu de Dios sobrevolaba como un águila sobre la faz de la tierra. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que la luz había llegado a la tierra. Ven conmigo, versículo 3 y 4. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Entonces Dios dijo que... Y vean todos juntos otra vez, versículo 4 dice, Dios vio que... Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana de un día. ¿Sabes qué tenemos en este versículo? Esta es la primera Navidad en la historia de nuestro planeta. Porque vemos que Dios en el versículo 3, 4 y 5 llegó plenamente a la tierra. ¿Cómo lo vemos? Vemos la llegada de Dios a la tierra con la llegada de la luz. Y nos dice el texto que les acabo de poner en Génesis que las tinieblas no pudieron con ella. Esto me encanta. Era un mundo que sí Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que estaba en ruina, en caos y en total tinieblas. Esta condición de la tierra es contrarrestada con la luz que ilumina, que irradia, que brilla. Porque quiero que pienses en esto. ¿Qué clase de luz era lo que acabamos de leer en Génesis 1, 3, 4 y 5? Porque no es la luz del sol. No es la luz de la luna. Porque el sol y la luna no se crean sino hasta el día cuarto. ¿Qué clase de luz es esa que se crea en el primer día? Estoy convencido yo de que es la luz de la gloria de Dios que aparece gracias a la presencia de Dios en la tierra. Y entonces hay una separación entre la luz y las tinieblas. Por eso hay día y hay noche. Hay una distinción, hay una diferenciación. Ahora la llegada de Dios a la tierra quiere decir que la luz reina y la luz vence, empuja, desaloja a la oscuridad y la luz gobierna el mundo. Y quiero que quede esto muy claro porque voy a hacer referencia a ello hacia el final de esta clase. En el inicio no había sol y no había luna. Mucha atención con eso. Sin embargo, la luz de la gloria de Dios la iluminaba. Mucha atención con esto. No se te vaya a olvidar esa frase porque esta fue la primera Navidad en Génesis 1. La Navidad se trata de la llegada de Dios a la tierra. Y aquí en Génesis 1 tenemos la primera vez que la Biblia nos dice que Dios creó la tierra, pero que estaba tomada por las tinieblas y por eso vino a la tierra, para poner orden, para traer luz, y la presencia de Dios llegó a la tierra. Y desde luego sabemos que en el resto del capítulo 1 Dios crea todo lo que vemos y todo lo que somos, la joya de la creación de Dios. Desde luego es el ser humano. ¿Por qué digo que es una joya? Porque el ser humano es la única criatura creada de Dios que fue diseñada para ser la fiel representación de Dios en la tierra. Fuimos hechos a imagen y a su semejanza. Pero de manera irracional, Adán y Eva no quisieron esa función, quisieron su propio reino y lo obtuvieron. Crearon una dinastía que yo llamo la dinastía adánica, porque cayeron en el pecado, se rebelaron en contra de Dios y toda la creación volvió a caer en una clase de tinieblas. No tinieblas literales, pero una tiniebla aún peor que la tiniebla literal. Una tiniebla espiritual. Y al paso de los siglos el problema solo se acentuó, y vean ustedes mismos la clase de tinieblas en que la gente vivía. Cuando llegamos al libro de los jueces, nos encontramos con esta terrible nota. Vean Jueces 21:25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, o lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Eso, señores y señoras, son tinieblas. No poder ver y por lo tanto no sabes cómo vivir. Esas son tinieblas pesadas, graves, peligrosas, tinieblas. Y no sé cómo arreglar mi problema matrimonial. Y no sé cómo prepararme para el matrimonio. O no sé cómo arreglar este problema con mis adolescentes. Y no sé cómo tener una mejor relación con otras personas. Estoy cegado. Y esa es la condición en la que se encontraba el ser humano. Dios había creado la tierra. La había hecho su sede, mostrando la luz. Su primera Navidad al llegar a la tierra se abrió. Y sin embargo, cuando el hombre y la mujer pecaron, se abrió una brecha muy amplia, imposible de componer. La distancia entre Dios y el hombre era total. Y Dios dio provisiones temporales, de eso se trata el Antiguo Testamento, para que el hombre pudiese encontrar una relación con Dios. La ley, los sacrificios, el templo, los sacerdotes, pero eran esos nada más, temporales, no perfectas. Algo mejor se necesitaba. Y amigos, el mundo desesperadamente necesitaba la luz de Dios. Es por eso que las cosas no se quedan así. Y vamos ahora al Evangelio de Juan, miles de años después de que la tierra fue creada en Génesis, miles de años después de esa primera Navidad. Y ahora leamos otra clase de Navidad, otra clase de inicio en el segundo comienzo. Vean conmigo Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Lo me ayudan a leerlo, por favor? Está en la pantalla fuerte. ¿Qué dice?
Dios,
Volvemos a leer la palabra inicio, comienzo, principio. Este es otro Génesis, ¿te das cuenta? Este es otro inicio, ¿lo puedes ver? Porque volvemos a ver la frase en el principio, pero esta vez vemos más información. Y leemos que el verbo ya existía y el verbo era Dios. ¿Y qué está diciendo Juan? Muy simple, la palabra verbo quiere decir logo. Y entonces Juan está diciendo que el logo, o bien la imagen de Dios, ha sido desde el principio. ¿De quién está hablando aquí Juan? Del Señor Jesucristo. Jesús es el logo de Dios. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Jesús. Jesús es la imagen de Dios en la tierra. Pero no nada más es su imagen, sino que el texto nos dice que Jesús, o bien el verbo de Dios, es Dios. Mucha atención aquí, amigos. Te dije que en este segundo punto te voy a dar abiertamente el significado de la Navidad. Así que permíteme darte cuatro aspectos acerca que explican acerca del significado de la Navidad. Número uno, la Navidad es la encarnación de Dios en la tierra. No son regalos. No son Santa Claus. Es lo que nos está diciendo nuestro texto. Que Dios se hizo carne. No es otro Dios que vino a la tierra, sino que el verbo o bien el logo de Dios es Jesús, y Jesús y Dios son uno. Esa es la doctrina de la Trinidad, que Dios es un Dios en tres personas. Y la encarnación es la forma en la que podemos ver a Dios en la tierra. Amigos, la Navidad se trata de que la luz llegó a la tierra otra vez. Así como en Génesis, la gloria de Dios alumbró toda la tierra, así también aquí en Juan vemos que con la llegada de Jesús a la tierra, la luz llegó a la tierra. Eso es la Navidad, la llegada de Jesús a la tierra, en Jesús a través de la encarnación. Ya no necesitamos de un templo, no necesitamos de sacrificios o sacerdotes. Con Jesús llegó Dios, y con Dios llegó la salvación. Amigos, no olviden este aspecto de la Navidad. No celebramos a un bebé en un establo, en una pequeña cunita de paja. Celebramos al Dios del universo, que se hizo humano, enteramente Dios. ¿Qué más? La Navidad, vemos aquí entonces, es la encarnación de Dios en la tierra. Vean conmigo versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Déjame darte el segundo lugar. La Navidad es un segundo comienzo. La Navidad es un segundo comienzo, no es de regalos, no es de posadas, no es de fiestas o cenas. La Navidad es la celebración de que Dios ha comenzado una nueva creación, una segunda vez. Y el texto nos dice que Jesús estuvo en esa primera creación, ¿no es cierto? Dios lo hizo todo, dice, y sin Él nada de lo que existe existiría. Pero estas son las buenas noticias de la Navidad, que Cristo regresó a la tierra. O sea, esto no había sucedido desde el Jardín del Edén, no sé si lo puedas ver. Recuerda que vimos hace unos minutos que en el Jardín del Edén, allí Dios caminaba con el hombre, hablaba con el hombre, la tierra era la sede de su reino, pero desde el día que Adán y Eva cayeron en pecado, se rebelaron contra Dios, nunca nada había sido igual. Dios ya no habitaba en la tierra, Dios ya no habitaba con el hombre de la misma manera, Dios ya no se paseaba entre sus ciudadanos, pero todo eso cambia con Jesús, porque en los evangelios vemos a Dios andar entre los hombres. Estamos estudiando Mateo. Lo vemos caminar con los hombres, hablar con ellos, comer con ellos, habitar entre ellos. Jesús es Dios, y cuando llegó Jesús a la tierra, una nueva creación había comenzado. La llegada de Jesús significó la llegada del reino de Dios a la tierra. De eso se trata la Navidad, de restauración de la creación de Dios. La Navidad no es un evento meramente sentimental, amigos. Es una celebración de que Dios habita en la tierra otra vez. Es la celebración de una nueva creación. Es lo que Pablo explicó en 2 Corintios 5:17. Lo leen, por favor, juntos, está en la pantalla. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Somos una nueva creación. Es Génesis 1. 2.0, esto es un nuevo comenzar, y ahora Dios de nuevo, como en Génesis su espíritu se movía sobre la tierra y descendió y habitó en la tierra, aquí también ahora el Señor Jesucristo viene y desciende a la tierra y habita con nosotros. Habita en nosotros. Pablo nos lo dice así en 1 Corintios 3.16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en quién? Eso es la Navidad. que Dios habita en la tierra otra vez. Y pronto, muy pronto, podremos otra vez verle cara a cara, porque aunque claro que habita en nosotros y su Espíritu habita dentro de mí, en esta época de los tiempos, en esta dispensación de los tiempos, esta habitación es temporal. En el reino eterno lo vamos a ver otra vez y vamos a caer rendidos a su presencia para adorarle por siempre. Amigos, esa es la Navidad. Y la Navidad es el momento de agradecer a Dios de que por su llegada a la tierra podemos ser hechos nuevas criaturas para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la Navidad, un nuevo comenzar, una nueva oportunidad para vivir verdaderamente. ¿Qué más? Vemos versículo 4 de primera de Juan, del libro de Juan, perdón, capítulo 1, dice: en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? Número 3, la Navidad es la luz de Dios en la tierra. Esto quiere decir que, al igual que en Génesis, la llegada de Jesús significó la llegada de la luz a la tierra. Ya no tenemos que vivir en tinieblas, en caos y en ruina. Ya no tenemos que vivir haciendo cada uno lo que bien le parecía. La luz de la gloria de Dios en la tierra quiere decir que finalmente el hombre y la mujer pueden otra vez glorificar a Dios, porque para eso fuimos creados. Lejos de Dios, separados de Él, solo te glorificas a ti mismo. No nos importa nadie más, solo tú. Pero en Cristo todo cambia. Ahora tenemos luz, tenemos guía, tenemos instrucción. Y la luz habla de esperanza, de instrucción, de guía. Tenemos la esperanza de estar con Él para siempre y de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La luz habla de santidad, de pureza, de limpieza. Podemos ser santos como Él es santo. Podemos imitarle y seguir sus pasos y su voz. Amigos, la luz vino al mundo y la vida era la luz de los hombres, nos dice el texto. Esto quiere decir que solo en la luz hay vida. Solo en Cristo hay vida. De eso se trata la Navidad, de vida. Fuera de Cristo hay desolación y muerte. Aun cuando se disfraza de aparente éxito, sigue siendo solamente un engaño. Amigos, la Navidad no se trata de ti. Se trata del Rey. Se trata de que el Creador de Génesis regresó en Jesús para traer la luz otra vez. Y el mundo estaba en tinieblas otra vez, pero la luz llegó al mundo y las tinieblas no pudieron con la luz, que es exactamente lo que dice versículo 5. Leamos esto en voz fuerte, porque esa es la victoria del Evangelio, esa es la victoria de la Navidad. Juntos leemos, dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas... ¡Wow! Te doy el último aspecto de la Navidad. La Navidad es una nueva creación en Cristo. Cuando dice Juan que las tinieblas no las comprendieron, no está usando esa palabra como que las entendieron. Está aquí diciendo que, que las tinieblas no la pudieron contener. La luz fue demasiado para las tinieblas. Y amigos, ahora todo aquel que está en Cristo es parte de esta luz, de esta familia del Rey. Todo aquel que crea ha sido adoptado y agregado a la familia del Rey. Y las tinieblas no pudieron detener ese proceso de adopción. El amor del Rey pudo más que el odio de Satanás. Ahora somos una nueva criatura en Cristo. Y cada vez que alguien llega a los pies de Cristo, la luz vence sobre las tinieblas. Cada vez que tú te pareces más y más a tu Salvador, la luz pierde, la oscuridad, perdón, pierde terreno. Y un día, pronto, muy pronto, será el fin de los tiempos, y Satanás y sus secuaces serán juzgados y echados al lago de fuego para siempre. ¿Y sabes qué va a pasar con los hijos del Rey en ese momento? En ese momento vamos a celebrar la perfecta y eterna Navidad. ¿Sabes cómo vamos a celebrar la Navidad con el reino eterno de Dios? ¿Vamos a poner arbolitos de Navidad? ¿Vamos a tener regalos, intercambios? No lo creo. Mucha atención con esto. El ciudadano del reino espera con emoción la llegada plena de la luz del Rey a esta tierra, porque esto es la Navidad, ¿no es cierto? La llegada de la luz a la tierra. Y aunque hoy la luz, mucha atención con esto que voy a decir, ya llegó en Cristo, como nos dice Juan, aún esa luz no llega plenamente. Pero marca mis palabras, pronto llegará toda la luz de la gloria de Dios a la tierra. Y entonces Apocalipsis 21 se va a hacer realidad, cuando nos dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, ni la luna que la iluminen. Hemos leído hoy algún pasaje en el que nos indique que también había una ciudad que no tenían sol y luna, ¿sí o no? Sí. ¿Qué texto estaba ese pasaje? Génesis. No había sol, no había luna. Y en Apocalipsis vuelve a traer este detalle. Dice que la ciudad eterna no tendrá sol ni luna que la iluminen. ¿Por qué? Porque al igual que en Génesis 1:1, Dios creó la luz y fue la luz. Así en la ciudad celestial, la gloria de Dios va a iluminar de nuevo la ciudad celestial. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su... ¿Otra vez qué? Luz. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Esa es la plena culminación de la Navidad. La plena, completa, perfecta y entera llegada de la luz, de la gloria de Dios a la tierra. Hoy es el día de salvación, queridos amigos. ¿Qué mejor manera de celebrar la Navidad que entendiendo lo que la Navidad es verdaderamente? La Navidad es la llegada de Dios a la tierra. Primero en Génesis, luego en Jesús y finalmente en la Nueva Jerusalén, cuando la ciudad no necesite sol ni luna, porque la gloria iluminará la ciudad. Amigo, amiga que estás aquí, asegúrate de que has creído en la persona más hermosa de todas. La historia de que el Rey del universo amó tanto a este mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta Navidad 2024 recibe el regalo más preciado que Dios ha dado al mundo. Recibe a su hijo y cree en él y arrepiéntete de tus pecados e imítalo por el resto de tus días.